Señoras, señores, ya están José Luis Basali, Emanuel Vergara desde Qatar, a quienes saludamos aquí con el Pocho Costa. Estimado Pocho, ¿cómo andamos? ¿Todo bien, amigo?
¿Cómo andan? Muy bien, buen día.
¿Todo bien? Vamos a Qatar. ¿Cómo están ustedes? Buen día.
Buen día, Richard. Hola, Pocho. Un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Hola, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bueno, qué fin de semana, ¿no? Tremendo, realmente, ¿no? Tremendo fin de semana. Empezando por lo del viernes, ¿no?
Les dejo
ahí una consigna. Injusta eliminación de Brasil, Pocho, ¿no?
Sí. Sí, porque fue superior a Croacia, ojo, no en todo el partido, ¿eh?
Pero tuvo las mejores posibilidades.
Sobre todo en el primer suplementario, cuando hace el gol. Allí me parece que se acordó de que podía ganarlo antes de los penales, ¿no? Sabiendo también que el arquero croata en los penales ha tenido hasta aquí una muy buena Copa del Mundo, ¿no?
Sí.
Injusta, llamativa, sorpresiva, porque la verdad que, bueno, uno lo tenía a Brasil como el gran candidato, ¿no?
Era el gran candidato, me parece. Muchachos, ¿qué dicen ustedes?
Sí, esto es una Copa del Mundo. Acá nadie muere ni gana en la vigilia de un partido. Puede llegar a pasar cualquier cosa. Y la semana pasada marcábamos puntualmente, luego de la victoria 4-1 de Brasil frente a Corea del Sur, que había una lectura, una especie de doble moral para medir a la selección argentina y para medir a Brasil. La selección argentina no había jugado con nadie. Ahora, Brasil era el gran candidato de todos, que había jugado con Camerún, con Corea del Sur, con Suiza y con Serbia. Era el gran candidato. Bueno, no hay en la previa un ganador puesto para la Copa del Mundo. Es un mundial, puede pasar cualquier cosa, y lo que pasó este fin de semana lo terminó por comprobar todo. Y si no, también pregúntenle a lo que le pasó a Portugal con Marruecos.
Sí, igualmente, eso me parece que surge, Emma, lo de Brasil, después de lo que vimos en octavos de final. Un equipo que bailó, que se paseó en la cancha, y vimos una Argentina que sufrió con Australia. Digo, me parece que había motivos para decir Brasil, y nosotros un poco más cautos, ¿no?
Claro, sí. Lo que pasa es que, Pocho, yo el tema de los méritos o de las injusticias en el fútbol a la hora de poner por delante las reglas y cómo se define, en este caso en penales, y el que pateó mejor es el que merece pasar, el que atajó, el que hizo los goles. Esto es como el que estudió mucho, pero cuando fue a rendir no funcionó o desaprobó. Y todo vale, me parece. En este sentido, podríamos en algún momento decir si Argentina merecía ganar, pero perdía los partidos y le caíamos con los tapones de punta. Y en realidad hay que ganar. Necesitas que el resultado final sea el que te favorece. Y ahí me parece que es justo para Croacia en ese sentido.
En definitiva, lo que terminamos por concluir acá es que esta Copa del Mundo ha terminado por dar por tierra con cualquier tipo de marco teórico. Acá no hay ningún lugar para las cuestiones concretas, para las leyes generales, para las leyes universales. Acá es día a día y los partidos se van planteando de una forma, y en el mismo partido surgen otros mini partidos. Si no, miren lo que le pasó a la Argentina el pasado viernes. 2-0, tranquilo, una paliza táctica de Scaloni sobre Van Gaal, y en los últimos 15 minutos Van Gaal prendió fuego toda la biblioteca, mandó 2-9 de área y a llenar de pelotazos, y así llegó al empate.
Sí.
Una cosa totalmente fuera de los papeles, y eso es lo que está predominando en esta Copa del Mundo.
De todas maneras, a ver, hay que ver también que Brasil tuvo oportunidades de ganar el partido, ¿no? Esto es evidente, tuvo oportunidades. Creo que Croacia hizo un par de avances y en el último logró empatar el partido. Es decir, no tuvo una gran actuación Croacia. Sí fue un equipo muy ordenado, pero no tuvo una gran actuación ofensiva Croacia, ¿no? Que es lo que hay que ver y esperar a ver qué pasa. Si mañana le va a plantear el mismo partido que le planteó a Brasil Croacia, ¿qué creen ustedes?
Lo que podemos esperar mañana, podemos hacer un cuadro de doble entrada con puntos a favor y puntos en contra, debilidades y fortalezas de Croacia. Como fortaleza podemos dar cuenta de un medio campo que es de categoría imperial, con Kovacic, que juega en el Chelsea, con Brozovic del Inter, con Luka Modric, un equipo después sumamente experimentado, que vienen de ser subcampeones del mundo, que han mantenido gran parte de la base, que saben a qué juegan, y es un equipo muy aguerrido, que hace recordar mucho a la Argentina del 90, Hasta aquí, Croacia solamente ha ganado un partido, el 4-1 frente a Canadá. Después los empató a todos, con Bélgica, con Marruecos y los dos que pasó frente, por penales frente a Japón y frente a Brasil. En la parte de las debilidades, bueno, podemos hablar de un equipo que es de los más longevos, el más longevo de semifinales, seguro, y tiene en su equipo titular 6 jugadores que están por encima de los 30 años y vienen de jugar 2 rondas consecutivas alargue y penales. Después, ¿qué puede llegar a pasar o no? Ahí están los datos para analizarlo. Cada uno va a focalizar en el cual se sienta más identificado o cómodo. Pero esas son las debilidades y fortalezas de Croacia.
¿Qué crees vos, Pocho? ¿Le va a jugar igual?
¿Croacia a Argentina? Y yo creo que si le funcionó... A ver, le funcionó, faltaban 5 minutos para terminar el partido. Ojo, cuando lo empata, si ¿no?
No embocaba ese disparo.
Y de contragolpe. De contragolpe.
Una cosa rara, ¿no? Que Brasil, ganando 1-0 a pocos minutos del final, sí, te enganchen en una contra.
Lo que
¿no?
pasa es que Brasil nunca ayer escuchaba algunos análisis y coincidía con esto. Nunca tuvo un plan B Brasil en este Mundial. Siempre jugó a lo que sabe, que es ir para adelante, apostar a sus delanteros que son muy buenos. Nunca tuvo la posibilidad de decir, che, bueno, a ver, no es todo atacar, ¿no? Refugiémonos un poco, porque que te hagan un gol en unos octavos de final, en unos cuartos de final de un Mundial, faltando 5 minutos en un suplementario de contragolpe, la verdad que no le pasa a muchos equipos, ¿no? Y Argentina, a diferencia de Brasil, sí ha tenido la posibilidad, por así, de tener un plan alternativo a su juego, ¿no? De siempre, decir, che, a veces hay que dejar de un poquito de mirar para adelante y mirar para atrás, ¿no? Que es en donde por así este equipo se siente mucho más cómodo, de mitad de cancha para atrás, con una defensa sólida, con un buen arquero, que es en definitiva en donde se ganan los mundiales, ¿no?
Creo que ese primer paso lo dio Sabella en su momento. ¿Vos te acordás que Sabella acostumbraba a armar línea de 5 y él mismo decía, había que pensar en lo defensivo, había que ser sólido desde atrás hacia adelante? Porque, a ver, delanteros en Argentina como en Brasil también sobran. Sabés que te armás, que atacás y lastimás. Pero bueno, y otra cosa que ha quedado confirmado, Pocho, Richard, me parece a mí, es que la tenencia del fútbol, por el solo hecho de tenerlo, como le pasó a España, ya no funciona, no es efectivo. Puedes tener, tocar la pelota a 20 millones de pases, si no deja de ser predecible con el toquecito que lo teníamos antes, me acuerdo, antes de Sabella, la verdad no lográs nada. Hoy lo comprueba España y también le pasó a Brasil, también sí, le pasó.
Y por el otro lado, la comprobación de eso mismo, pero del otro lado la tenés con Francia y Marruecos, dos equipos que ceden totalmente la tenencia del balón, uno por decisión táctica como es Francia, otro es por su limitación técnica como es Marruecos, que se ajusta a lo que tiene, y los dos han encontrado resultados cediendo el balón al rival y después atacando los espacios con jugadores muy rápidos. Francia tiene jugadores para jugar ahí con Dembélé, con Mbappé, que te pican al espacio y no los agarrás ni con una moto. Así que es cierto también eso que dice el Chicho en cuanto hay un cambio de paradigma en el fútbol. Durante la década del 10 de este siglo XXI, gobernó los designios guardiolistas de la posesión, el tiki-taka. Y ahora ha cambiado a un juego mucho más directo, más lo que propone, por ejemplo, Jürgen Klopp en el Liverpool. Se está evidenciando en este Mundial la confirmación de ese cambio de paradigma que a nivel clubes ya se venía dando desde 2018.
Uh-huh. Bueno, sin duda alguna que habrá que esperar. Hoy habla Scaloni, muchachos.
Sí, a las 15:30 de acá, sería a las 9:30 de la Argentina. Así que ahora nosotros estamos acá en West Bay, el centro financiero que tiene Doha, y en un ratito nomás salimos en metro rumbo al IBC, que está en el distrito de Al Rayyan, y que son una media hora en metro, y ya la próxima salida la haremos desde ahí.
Mira, acabo de ver a unos 50 metros a Gabriel Mostak, el primer dirigente que vemos de fútbol mendocino, el expresidente del Atlético San Martín y candidato en su momento a la Liga. Ajá. No quiere hablar, me dijo, no quiere mostrarse mucho.
Bueno, Atlético de San Martín, que viene de ganar en el Monte Comán, Pocho, ¿no? Me parece que...
A pedal.
A Sportivo Pedal.
Claro.
Ahí,
por el San Rafael. Torneo regional. 2-0.
Exactamente. Claro, por el torneo regional, así que debe estar contento el hombre, me imagino. Bueno, cambios obligados mañana, Pocho, ¿no?
El de Acuña.
Sí.
Porque, bueno, llegó al límite de amarillas, casi un hecho que ingrese Tagliafico, y después a esperar la práctica de las 12, hoy, hora argentina, las 6 de la tarde, hora allí para los chicos en Qatar, para tener, bueno, ya la última práctica antes del partido de mañana, con la posibilidad entonces de que juegue Di María, de armar el equipo teóricamente ideal, de 4-3-3, que vuelva Di María a jugar adelante, que entre Lisandro Martínez nuevamente atrás para armar otra vez línea de 5, y la tercera alternativa es el ingreso de Leandro Paredes en la mitad de la cancha, como decía Emma recién, para tratar de combatir en un mediocampo que es en donde Croacia por allí tiene su mayor virtud, ¿no? Un mediocampo combativo, un mediocampo luchador, pero también un mediocampo de juego, que juega bien, sí, que llega bien a tres cuartos de cancha.
Pocho, recuerdo la semana pasada, el lunes, de haberle dicho que se venía la línea de 5 y que era algo que le gustaba y lo conformaba mucho Scaloni. Me parece que no tiene por qué cambiar ahora. Anduvieron muy bien los tres centrales. Los laterales, bueno, se confirman, van a jugar Molina y va a jugar Tagliafico, y creo que va a tener que esperar Di María por más que esté al 100%. Me parece que el esquema no se toca.
Y si algo ha mutado Scaloni en esta Copa del Mundo con respecto a lo que fue la Copa América, donde Argentina jugaba con un 11 de memoria, 4-3-3, que con Messi, Di María y Lautaro arriba, bueno, lo que ha mutado acá es un Scaloni mucho más pragmático, como entendiendo de qué va este torneo y en función de eso adapta la formación argentina, así como lo hizo frente a México, frente a Polonia y también frente a Países Bajos, que fue cambiando el dibujo. Yo creo que ahora también va a ajustar tuercas para enfrentar a Croacia y creo que va a debutar en este Mundial el 4-4-2, pero ya sabemos cómo es Scaloni. Impredecible y simplemente es una percepción que uno ve, no quiere decir que esto sea así, pero me parece que va a ser el 4-4-2 con Paredes y Enzo Fernández doble 5 con la idea de anular ese medio campo creativo que tiene Croacia.
Lo que sí no hay dudas es que Enzo Fernández rinde mucho más cuando deja la posición de central, de volante central.
Sí.
Y juega en los laterales, uno de los laterales, ¿no?
Como interno, sí, le ha costado de mediocampista central. Y el otro día cuando, o cada vez que ha entrado Paredes, que Scaloni le da un poquito más de libertades, es otro futbolista. Quedó demostrado el otro día en el suplementario.
Sí.
Fíjate cómo fue fundamental.
Si juega de 5 solo frente a Croacia, va a sufrir Enzo.
Sí.
Va a sufrir Enzo si juega de 5 solo frente a Croacia, teniendo ahí Kovacic, Modric y Brozovic.
Sí, yo creo que puede llegar a ser mucho más efectivo un mediocampo, como decís, Sema vos, que con línea de 5, teniendo en cuenta que Croacia es un equipo que ataca muy poco, ¿eh? Es un equipo que ataca poco. Croacia, ayer leí una estadística, tiene de promedio 4 llegadas al arco por partido en este Mundial. Es muy poco, pero a la vez...
Solamente 6 goles y 4 los hizo en un partido frente a Canadá.
Claro, pero a la vez es un equipo al que le llegan también muy poco. También tiene más o menos el mismo promedio, 4 llegadas en contra por partido, o sea... Por eso hablábamos de que la sensación que tenemos es que la clave mañana está en el mediocampo. Así que habrá que ver si toca allí.
Otra cuestión para destacar de Croacia, la saga central con Lovren, un tipo hiper experimentado en el fútbol internacional, y este chico Bardiol, que tiene solamente 20 años, mide casi 2 metros y está siendo uno de los grandes defensores que está teniendo esta Copa del Mundo, y ya las principales potencias de clubes del fútbol europeo han puesto sus ojos en este chico de solo 20 años que juega de segundo central, Bardiol.
Bueno, que se juega con la máscara, que ha estado jugando con la máscara, que ha, como dice Emma, demostrado una jerarquía como si tuviese ya, no sé, 30, 35 años, ¿eh? Y que haya jugado 4 o 5 mundiales.
Sí, muy bueno, realmente, y jugó un gran partido frente a Brasil.
Es bueno el lateral izquierdo, Sosa, que Sosa, exactamente... Sí. Y después se me parece que lo más flojo es arriba. Eso es donde más le ha costado, como decíamos, a Croacia, ¿no? Arriba.
Yo creo que arriba conteniendo a Perisic.
Claro, exacto.
Claro. Sí, no jugó bien contra Brasil Perisic, pero dentro de todo, cada vez que aparece,
porque es
bastante interesante.
Es muy completo. Sí. Es un jugador que tiene buen juego con los pies, que tiene buen juego aéreo, que maneja muy bien los dos perfiles, tiene remate.
Claro.
Pero bueno. Mañana puede pasar.
Esto simplemente es una mirada o análisis previo. Nada se puede adelantar hasta tanto no jueguen el partido mañana Argentina-Croacia a las 4 de la tarde, muchachos, con árbitro italiano.
Daniele Orsato. Que ya lo dirigió contra México, exactamente.
Contra México. No estuvo mal el tipo, ¿no?
No. En aquel partido no. Que aparecía como un partido, ¿te acordás? Para nosotros era una final. Solo amonestó a Montiel aquel día, a Gonzalo Montiel, que lamentablemente también se pierde el partido de mañana.
Uh-huh. Che, y cierro con esto en un minutito. El arbitraje de Tello no perjudicó ni favoreció a nadie en el partido Marruecos-Portugal, ¿no?
No, para nada.
No tuvo incidencia.
No, acá se ha armado como una especie de comentario de que Argentina tiene ciertos beneficios o como que acá Qatar está organizando este mundial para que lo gane Messi. Acá te lo dicen los mismos europeos, pero bueno, no tiene que ver ese arbitraje.
Por la relación que tienen los qatarí con el París, ¿no? Por ejemplo.
Claro, el Estado de Qatar es el dueño del Paris Saint-Germain.
Claro.
A través de Kia Sports Investment, que es la empresa que reinvierte en las regalías petrolíferas del Estado de Qatar, las reinvierte en diferentes sectores, y el deportivo es uno, a través de Qatar Sports Investment.
Bueno, teniendo en cuenta estos detalles, entonces teníamos que pensar que han armado la final con Francia, por Mbappé, qué sé yo,
Pero
por el otro lado está Hakimi.
¿Y cómo encaja el español Laos en esto?
No, por eso.
Que sacó amarillos a por doquier, puso 10 minutos, que se fue a penales, que Argentina tranquilamente se podría haber quedado fuera el otro día.
Claro que sí. Es decir, Argentina.
Digo, para quienes están especulando con que esta copa está armada para Messi.
No, eso fue porque Pepe tiró una ahí dando vueltas porque no le gustó el resultado del partido y qué va a hacer. Pero no, Portugal. Le faltaron variantes para derrotar a Marruecos, ¿o no, Pocho?
Sí. ¿Eh? Tuvo también sus posibilidades.
Sí, tuvo.
Así como decías de Brasil, que mereció ganarle a Croacia, Portugal mereció ganarle mucho más a Marruecos, ¿no? Sí.
Yo creo que lo pone tarde a Ronaldo, el entrenador.
Bueno, eso es inconcebible.
Tarde.
De no ponerlo de titular es algo inconcebible, que yo no lo logro entender, que un entrenador, el que sea, equipo, selección de cualquier parte del mundo, dejen en el banco a un futbolista top del mundo que quizás no está al 100% de lo futbolístico, decime lo que quiera, pero es como dejar en el banco a Messi.
Sí.
O sea, no, yo no le encuentro
Ronaldo
ningún tipo de
con
sentido.
Con un patadón te define el partido.
Con cualquier cosa, Ricardo.
Sí.
Yo no le encuentro ningún sentido lo que hizo el técnico de Portugal.
Sí. Bueno, muy bien. Señoras, señores, estamos compartiendo con ustedes el Mundial de Fútbol. Les mandamos un abrazo grande a Chicho Basali, a Emma Vergara, que están allí en Qatar. ¿A dónde van ahora, muchachos?
Perdimos, ¿no?
¿Los perdimos? Bueno, listo.
Se iban al IBC, a la conferencia de prensa de Scaloni.
9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Muy bien.